Jesús se adaptó a la idea que podían tener algunas personas en aquella época y a la idea que tienen otros en esta época de que Dios es un ladrón. Entonces Jesús dice, pues si es un ladrón, ten cuidado porque no sabes a qué horas vendrá. Y en otro lugar paralelo dice, no sabes a qué hora de la noche vendrá. Jesús se adaptó a ese pensamiento, a esa imagen torcida sobre Dios, porque eso es parte de la misericordia del Señor. Es decir, así como el que se acerca a un enfermo tiene que agacharse a donde el enfermo está postrado, así también Dios se agacha hasta las concepciones deformes y muchas veces retorcidas que tenemos de Él para tratar de conectar con el ser humano, porque nosotros nada podemos hacer para levantarnos. Y en cambio, Él sí puede hacer mucho agachándose. Por eso Dios se agacha, y eso se llama la condescendencia de Dios, la providencia de Dios. Que Cristo nos hable del Padre Celestial como un ladrón, eso es pura condescendencia. No es que Dios sea ladrón, pero como algunos tienen esa idea, entonces hay una condescendencia. Otro ejemplo de esta pedagogía de Cristo está en el pasaje de la mujer viuda que le pedía y le pedía a un juez inicuo que le hiciera justicia. Recordamos ese pasaje, ¿no? Una viuda que le decía al juez, mira, hazme justicia frente a mi adversario. Y dice Jesús, aunque el juez era inicuo y no temía a Dios, finalmente, por la perseverancia, por la constancia de esa mujer, este juez terminó diciendo, pues voy a hacer lo que la viuda me está pidiendo. No es que Dios sea un juez inicuo, porque fíjate que lo que nos está enseñando Jesús en ese pasaje es a ser perseverantes, que tenemos que ser perseverantes orando. Y ahí parece que se habla de Dios como un juez despiadado, un juez que reparte sin justicia. ¿Por qué Cristo utiliza esa comparación para enseñarnos a orar? Porque muchas veces cuando la gente desfallece en la oración es porque sienten que Dios es un juez inicuo. Sienten que Dios no hace justicia, sienten que es injusto lo que sucede en el mundo y a Dios parece no importarle. Incluso en nuestro tiempo de esto hablan los ateos que con tanta fuerza quieren hacer como una especie de oleada misionera en todo el mundo. Estoy hablando de hombres como Richard Dawkins o como Daniel Dennett, que son ateos muy, muy famosos y que están teniendo una tremenda influencia en las universidades. Y este tipo de ateos siempre presentan a Dios como un juez inicuo. ¿Cómo es que Dios permite tanta hambre, tanta enfermedad, tanto dolor? O sea que vemos que Cristo en varias oportunidades se presenta, o mejor dicho, presenta el misterio de Dios, no como es en sí mismo, sino como nosotros a veces lo imaginamos. ¿Y para qué Dios, para qué Cristo nos presenta a Dios así como un juez inicuo? ¿Para qué lo presenta como también ese ladrón que viene en la noche? ¿Por qué Cristo nos habla así? Porque hay una condescendencia en Jesucristo que se adapta incluso a esas caricaturas repugnantes de Dios con tal de llevarnos de ese estado de postración espiritual en que nos encontramos hasta el estado de amistad con Él. Por eso Cristo nos habla con ese lenguaje. Y cuando Cristo habla así, da la impresión de que la noche es un tiempo únicamente de peligros. Pero ahora vamos a hablar de la noche como tiempo de salvación, que es lo que tenemos pendiente. Resulta que la noche es tiempo de gracia y tiempo de salvación, y hay una serie de pasajes en la Escritura que nos ayudan a encontrar la alegría de aquello que sucede en la noche. Pero primero tenemos que saber qué significa la noche de un modo más general, no simplemente como ocultamiento del sol. Podemos decir que en la Biblia la noche muchas veces alude a aquello que está más allá de nuestra comprensión y más allá de nuestro control. En el tiempo de descanso por antonomasia, que es la noche, en ese tiempo suceden cosas maravillosas, y esto nos sugiere que más allá de lo que pueden decir nuestras palabras o entender nuestras mentes, Dios sigue obrando y está preparando lo mejor de sus misterios. Y voy a dar ejemplos. Por supuesto, la noche más gloriosa es la noche de la Pascua, que es llamada solemnidad de las solemnidades. Solo la noche conoció el misterio de la resurrección. No hubo ojos humanos. No hay descripciones de testigos, pero sabemos que durante esa noche, que es la noche más hermosa en nuestra liturgia en la Iglesia Católica, la noche de la Pascua, en esa noche suceden cosas fantásticas, pero en esa noche sobre todo sucedió lo más hermoso, lo más grande, la resurrección del Señor. Entonces podemos decir que la noche está preñada de salvación, que la noche está grávida de Dios, y que cuando nosotros no entendemos y cuando nosotros a veces hemos llegado a nuestro límite, más allá de nuestro límite, más allá de nuestra comprensión, Dios prepara cosas fantásticas, cosas maravillosas. También nuestra muerte, por supuesto, se asemeja a la noche, así como la muerte se asemeja al sueño. Cristo hizo la comparación explícitamente en el caso de aquella muchachita, aquella niña, la hija de Jairo. La gente decía, lamentándose por ella, lloraban, hacían duelo, y Cristo, sin embargo, dice, la niña no está muerta, está dormida. De hecho, la palabra cementerio, que utilizamos en castellano, la palabra cementerio quiere decir lugar de los que duermen. Eso es lo que quiere decir en griego. Entonces, nuestra propia muerte también es como una noche, es como entrar en la noche. Pero nosotros decimos en el credo, creemos en la resurrección de la carne. Y sí, nosotros creemos que también de esa noche última, la noche de nuestra muerte, el poder de Dios hará brillar el nuevo y eterno día de la gloria. Hay muchas noches en la Sagrada Escritura que nos hablan de salvación. La noche de Navidad. Sabemos que era de noche porque el pasaje bíblico lo dice. Había unos pastores que dormían al descampado y ellos fueron despertados en medio de la noche por cantos jubilosos de ángeles que decían ¡Gloria a Dios en el cielo! Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y así empieza ese himno que la Iglesia ha conservado y conservará por todas las generaciones. En la noche, la noche grávida de misterio, la noche preñada de Dios, sucede el misterio también del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y los pastores van corriendo de noche, y de noche encuentran a Cristo envuelto en pañales en el regazo de María Santísima, acompañada de su esposo José. O sea que la noche también tiene sus sorpresas, como también es sorpresa ya desde el principio de la Escritura. Cuando Adán duerme, y duerme en la tristeza de la soledad, porque nada de lo que ha visto, nada de eso le puede realmente alegrar el corazón. Según el relato precioso del Génesis, cargado de simbolismo, Adán le da nombre a todas las cosas, a todo lo que existe en la creación, pero dándole nombre a todo no encuentra alguien semejante. Y entonces se duerme, y ese sueño de Adán es en parte cansancio, en parte frustración, porque se parece a otros sueños, como el sueño del profeta Elías, del cual diremos un poco más adelante. Adán se duerme, y en medio de la noche sucede otro milagro, sucede otro misterio, el misterio del Dios que se compadece, el misterio del Dios que dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien semejante. Y de noche sucede esa intervención quirúrgica única. Y entonces de la costilla de Adán, la mujer. O sea que todas estas mujeres son frutos de la noche. Frutos de la noche preñada de Dios. No noche de pecado, sino noche de amor y de providencia. Y es algo muy interesante, en algunos pueblos y en algunas culturas se utiliza esa comparación entre la luz y la oscuridad. Pero repito, no es la comparación entre el bien y el mal, sino entre la luz y la oscuridad. Y la luz viene a corresponder a aquello que uno puede entender completamente, aquello que uno puede racionalizar, exponer como en un esquema. Mientras que la noche, la oscuridad, indica aquello que uno no termina de entender. Y entonces en ese esquema y en esas culturas, como por ejemplo en el budismo o por ejemplo en el shintoísmo, se compara a la mujer con ese misterio de la noche, el corazón femenino, parece que nadie lo ha logrado entender, permanece más allá de toda comprensión. En cambio a los hombres, pues a un hombre lo entiende cualquiera. Al hombre lo entiende cualquiera. Y si uno habla con una mujer, se da cuenta de que mucho más sabe la esposa del esposo que el esposo de la esposa. Eso es así. Porque nosotros los varones estamos hechos, alguno dirá por la evolución, no entremos aquí en discusiones, nosotros estamos hechos de un modo relativamente sencillo, nosotros trabajamos por objetivos, por metas. Entonces el único trabajo de saber cómo es un hombre es saber cuál es su meta, cuál es su objetivo. Y en torno a eso, pues, se le puede gobernar, se le puede manipular, se puede hacer lo que sea. El varón es una criatura bastante débil en ese sentido. Porque si la meta que se propone el varón es determinada y conocible por otros, pues entonces, a partir de eso, se le puede manejar, se le puede manipular. Esto lo muestra la Escritura en el caso de ese gigante fortachón llamado Sansón. Sansón podía pelear contra decenas de miles de hombres, pero perdió la batalla frente a una mujer. O sea que la próxima vez que te digan que la Biblia es un libro machista, tú tienes que decir, nada de machista. Si algo es la Biblia, es feminista, porque dice que una mujer vale más que miles de hombres. Eso es lo que muestra, entre otras cosas, la historia de Sansón. Dalila tiene otro tipo de inteligencia. Dalila se da cuenta qué es lo que desea Sansón, y a partir del conocimiento del deseo del varón, lo maneja. Lo maneja con un dedito, lo maneja con un bucle de sus cabellos, lo maneja con una sonrisa de sus labios, lo maneja con un poquito de su perfume. La mujer es la que tiene el poder grande en muchas cosas en la Biblia, y esto daría como para otra asamblea, que será en otra ocasión. Por ahora estamos hablando del misterio fecundo de la noche. La noche, entonces Adán se duerme en su tristeza, Adán se duerme en su soledad, y se despierta y se encuentra con el regalo más hermoso, que hace que su corazón salte de alegría. Regalo que se repite cada vez que el hombre siente ese gozo de encontrar a una mujer que realmente, como dicen en algunos lugares, le mueve el piso. Eso es lo que siente Adán. ¡Esta sí es! ¡Esta sí es! Tampoco había mucho de dónde escogerlo. ¡Esta sí es! ¡Hueso! ¡Hueso de mis huesos! La gente dice que Eva tenía todas las cualidades, pues no solo porque era, según di cuenta, la tradición hermosísima, sino sobre todo porque no era celosa. Eva no era celosa, pero hay un antiguo chiste que dice que Eva sí era celosa y que cada vez que Adán volvía del trabajo, que era arar el campo solo, porque ¿qué más iba a hacer? Cada vez que Adán volvía del campo, ella le contaba las costillas. No fuera a ser, ¿no? Dejemos entonces tranquilos a Adán y Eva, pero es para mostrar cómo en la noche llega también una sorpresa. Está Abraham, que no se llamaba Abraham, sino Abram en esa época. Estaba Abram dormido y lo despierta Dios y en medio de la noche lo saca al frío del desierto, que tú sabes el frío que hace en el desierto. Lo saca al frío del desierto y el pobre viejito chuchumeco, aprender la palabra, el pobre viejito allá se arropa y sale así, seguramente con una o dos mantas, ya me dijeron que esa es la palabra que debo usar, sale con una o dos mantas a la noche y dice, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿ahora qué pasó? Y le dice, ya ve Dios, levanta tus ojos, en el misterio de la noche, ¿no? Levanta tus ojos, cuenta las estrellas, cuenta las estrellas, si puedes. Cuéntalas. Así será tu descendencia. Es la promesa inmensa que le hace Dios a Abraham en medio de la noche. Una promesa que luego se cumple. Por eso hay hasta un canto carismático que dice, muchos hijos, ¿ese lo conocen? Hay un canto que dice así, muchos hijos tiene el padre Abraham. Ah, pues toca enseñarlo, pero eso será en otra asamblea. Sí, porque el tiempo de las enseñanzas es limitado, nos ponemos a enseñar cantos y bueno. Entonces en la noche se abre el misterio de la fecundidad divina, en la noche. Elías, el profeta solitario. Tú sabes que cuando Jesús se transfigura en la montaña aparecen dos personajes, ¿cuáles son? Uno es Elías, ese ya lo dije yo. El otro es Moisés. Moisés. Moisés y Elías que representan la ley y los profetas. Así como Moisés es como la encarnación misma de la ley, Elías es la encarnación de la profecía. Esto nos dice mucho sobre quién es Elías. Y Elías, el profeta por excelencia, se aparece ahí junto a Jesús. ¿Pero quién fue Elías? Elías fue aquel profeta del reino del norte, cuando estaban divididos el reino del norte, el reino del sur. Elías fue profeta en el reino del norte, profeta que tuvo la dificilísima tarea de predicar la fidelidad hacia Dios en medio de la más espantosa campaña de idolatría. Idolatría auspiciada, empujada, financiada por una mujer llamada Jezabel. Jezabel. Y entonces Jezabel empuja esta campaña, promueve con todas las fuerzas el culto a los Baales y persigue a los profetas de Yahvé y los va exterminando hasta el punto de que solo queda uno. Y ese único profeta es Elías. Yo creo que la figura de Elías es muy importante para nuestro tiempo, porque a veces tú te puedes sentir así. Si tú eres una jovencita, tienes 15, 18, 20 años, y estás haciendo tus estudios de bachillerato o de universidad, quizás en cierto momento te vas a sentir como Elías, porque así como Elías fue el único que todavía creía en Dios, tú puedes ser la única mujer entre tu grupo de compañeras que todavía cree en el valor de una familia bien constituida, y en el valor de la virginidad y en el valor de la pureza. Y entonces te toca ser la única, la sola, la solitaria, la única y veintiúnica, ahí solita ella. Y si tú crees en la honradez, y si tú crees que las cosas hay que hacerlas sin robar los dineros públicos, probablemente tú vas a quedarte solo. En esa oficina del gobierno tú eres el único que todavía cree que hay que hacer las cosas con absoluta pulcritud porque es el dinero de los pobres. Entonces vas a sentir que te quedas solo, solo. Y si tú eres un joven y llega el domingo y tú quieres ir a la misa y estás pasando un buen rato con tus amigos, quizás lo más importante que te va a suceder es que ellos te van a descalificar y lo más duro para ti va a sentir que te quedas solo, porque a nadie le gusta quedarse solo. Y tú vas a sentir eso. Tú quieres ir a la misa, sientes que Jesús te ha puesto una cita de amor en esa Eucaristía. Sientes que Él vale la pena, pero te va a tocar como Elías. Y por eso digo que Elías es un gran personaje, un personaje que tiene mucho para decir en nuestra época. A veces estás en una reunión con un grupo de amigas y todas entran en una ola de murmuración y de chismes y todas hablan mal, por ejemplo, de otra amiga que no está ahí presente. Y queda tácitamente entendido que tú también vas a agregar algo y vas a añadir algo a la murmuración de la persona que está ausente. Pero tú no quieres caer en pecado de murmuración. Pero se ríen con tanta gana tus amigas. Son tan hábiles para denigrar de otra persona que tú te sientes sola. Y tú dices, ¿y yo qué hago ahora? ¿Yo qué hago aquí? Por eso Elías es tan importante. Elías se cansó, a Elías se le acabaron las fuerzas, Elías se agotó, Elías salió y caminó hasta llegar a la Montaña Santa, hasta llegar al Horeb, pero antes de llegar al Horeb, en alguna cueva, una cueva sin nombre, Elías ya no pudo más y le dijo al Señor, Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Estaba en el límite mismo de sus fuerzas, es que ya no podía más, ya no podía con otro insulto más, con otra persecución más, con otra soledad más. Estaba cansado de no encontrar amigos, de no encontrar pareja, de no encontrar consuelo, de no encontrar apoyo. Estaba cansado. Y si tú alguna vez te has sentido cansado, entonces entiendes cómo se sentía Elías. Y ese Elías agotado, que no es agotamiento físico, sino es agotamiento emocional, espiritual. Ese cansancio le llevó a una especie de sopor, a una especie de sueño, que no es sueño de descanso natural, sino es el sueño propio de la persona depresiva. Pero de ese sueño de la depresión y de esa noche extraña de confusión, lo saca Dios. Lo despierta, envía un ángel y lo despierta y le dice, levántate y come. Y Elías entonces se levanta más adormilado que Abraham cuando salió a contar estrellas. Se levanta y encuentra que hay un pan y entonces come algo de ese pan, pero está tan agotado que se vuelve a dormir. Y por segunda vez lo vuelve a despertar Dios. Y Dios termina esa noche de confusión y de incertidumbre y ahí sí lo pone en camino para que vaya a la Montaña Santa, la montaña de la alianza, para que renueve la alianza. ¡Qué testimonio tan hermoso para nosotros que a veces nos sentimos cansados, aburridos! Y esto le pasa a todo el mundo y esto le pasa también a la esposa que dice, ya no peleo más con ese señor que se llama mi esposo, ya no peleo más con esos tipos que se llaman mis hijos. Está agotada, agotada. Todos pasamos por el agotamiento, todos, todos. Este no es un problema de quién se casa, quién no se casa. Hay gente que le quiere arreglar todos los problemas de la vida a los sacerdotes casándolos. Yo no sé si eso es signo de amor o de rabia o qué. El hecho es Que esto no es asunto de casarse o no casarse. Hay gente que está casada y sufre una soledad espantosa. El matrimonio no es la panacea. El matrimonio no es la solución de todo. El matrimonio es una vocación, se llama vocación. Y es una vocación ardua, bellísima, fecunda, pero dura. Y dura hasta la muerte. Eso es duro. Pero el sacerdote también se siente cansado a veces. Porque el sacerdote está tratando, piense usted lo que es la vida de un sacerdote, muchas veces tratando de animar a todo el mundo, y entonces todos le llegan cansados y todos quieren salir descansados. Entonces el sacerdote es como si llevara un letrero que dijera, mándame tus problemas. Y la gente le cae al sacerdote. Cuando uno sabe como sacerdote, si alguien lo llama de un teléfono que uno no conoce, puedes estar seguro que es para algún problema. Algún problema. A uno lo llaman sobre todo para eso. Padre, tengo un problema. Siquiera usted que tiene solo uno. Adiós. Pero el padre no puede hacer eso. ¿No es que el padre es el padre? Entonces, el padre también se cansa. El cura también se cansa. La religiosa también se cansa. El casado se cansa. Y el abuelo se cansa y el joven se cansa. Todos nos cansamos. Ya hemos aprendido a conjugar el verbo cansar. Ahora ya podemos seguir. Mira, como Elías, nosotros nos cansamos. Y llega el momento en el que nuestras fuerzas se acaban. Y llega el momento en el que una noche de incertidumbre y de confusión se aposenta sobre nosotros. Y nos preguntamos, con una profundidad escandalosa y escalofriante, ¿será que merece la pena? Estábamos hablando con alguno de los padres en el almuerzo que tuvimos sobre el caso de un sacerdote, solo Dios lo puede juzgar, no es mi interés juzgarlo, pero después de 15 años de sacerdocio, dejó todo, después de 15 años. ¿Eso qué demuestra? Eso demuestra que algunas veces después de un cierto tiempo, y ese tiempo pueden ser 15 años, la gente se pregunta, ¿realmente esto merece la pena? ¿Cierto? Como me decía también, ese es el caso de un sacerdote en crisis, pero también las personas casadas entran en crisis. Me decía una vez un señor casado, por supuesto, me decía, padre, yo no sé si realmente merece la pena esto de sostener a una mujer que no es de la familia. El hombre. Y añadió, cuando a mí ya me iba dando risa, añadió, y sostenerle a los hijos. De manera que es pesado. Y la gente se cansa. Pero de esa noche de incertidumbre, en esa noche de incertidumbre, también obra Dios. La noche de tu incertidumbre puede parecer el principio del caos y la condenación, pero, y esta es la enseñanza central de este momento, pero si tú le entregas tus noches a Dios, Dios las hace grávidas de amor, preñadas de su gracia, fecundas con su espíritu, rebosantes de su misericordia. Entrégale tus noches a Dios. ¿Y cuáles son tus noches? Tus noches son tus confusiones, tus incertidumbres, tus cansancios, tus frustraciones, tus depresiones, entrégalas. Pero tomemos en serio el verbo entregar. El apóstol San Pedro dice que nosotros le entreguemos a Dios nuestras preocupaciones, pero el verbo griego que utiliza es maravilloso, porque realmente lo que significa es arrojar, como el que arroja una piedra, como el que arroja una pelota, arroja en Dios tus noches, arroja en Dios, tíraselas. Ahora, yo te digo una cosa, si tú arrojas algo, ya no lo tienes. ¿Cuál es el problema nuestro? Nuestro es de muchos de los que estamos aquí. El problema es que nosotros decimos que le entregamos a Dios las cosas, pero se las entregamos y se las volvemos a reclamar. No terminamos de entregarle, de dar verdaderamente a Dios las cosas. Por eso utilizo el verbo drástico, arrojar. Entonces, tengo una preocupación con un hijo mío, yo le voy a entregar al Señor esa preocupación. Señor, te entrego esta preocupación, pero ¿qué será de mi hijo? ¿Ve? Al ponerle el ¿qué será de mi hijo?, ya volvió y reclamó. Arrojar en Dios nuestras noches, arrojar en Dios nuestras frustraciones, arrojar en Dios lo que no entendemos, es arrojarlo, es entregarlo, es estar seguros de que en las manos de Él es donde debe estar y que en ninguna otras manos, ni siquiera en nuestras manos, puede estar bien. Lamentablemente vivimos en un tiempo en el que tenemos la ilusión de controlarlo todo. Las casas modernas todas se controlan a base de botones. Uno entra, entonces un botón, ya ajusta qué tan oscuro, qué tan claro. Otro botón, ajusta el aire acondicionado. Otro botón, y ahí sale el marido a lavar los platos. ¿No? Eso sí, no, ¿no? Pero se les iluminó la cara con una ilusión. Tenemos la ilusión de que todo se logra con botones, ¿no? Queremos tener el control de todo. Y resulta que para que Dios venza en nuestras noches, la única manera es entregarle eso que no entendemos. Entregarlo a Él, arrojarlo a Él, arrojar en sus manos todas esas cosas que no comprendemos. Por ejemplo, los casos que hemos dicho, la persona que no sabe por qué la aíslan sus amigos o sus amigas. Esta persona tiene dos posibilidades. Puede entrar en un camino de desesperación, depresión y autodestrucción. O puede arrojar en Dios ese momento. Y Dios siempre responde. Cuando Cristo decía, velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. No solamente se refería a la imagen torcida que la gente tiene de Dios como un ladrón. Se refería, quédate en la confianza, quédate en la certeza de que Dios puede hacer maravillas con aquello que tú no comprendes. Y así suceden cosas maravillosas. Hay un ejemplo, hay una parábola que salió en internet, o sea que ha circulado por muchos correos electrónicos, y tal vez algunos de ustedes ya la hayan visto. Los que ya la hayan visto, hagan cara de que no lo han visto. Esta es la historia de un hombre que iba viajando en un barco, y resulta que el barco naufraga, y él es el único sobreviviente. Con pedazos de la nave malograda, él se hace una especie de pequeña cabaña en una isla solitaria y trata de encontrar cómo sobrevivir y trata de mantener cierta sanidad mental en circunstancias tan difíciles, tan desesperadas. Logra encontrar algo de agua fresca, algo de alimento. Su condición no es de muerte, pero sí podemos decir que es profundamente desesperanzadora. En tales circunstancias, esta es una isla en la que llueve muchísimo y hay muchas tormentas. Él se considera resguardado en su modesta cabaña hecha con los restos de madera de la nave. Y entonces, uno de esos días, sale él a hacer una pequeña excursión por esa isla donde ha llegado a parar. Y se desencadena una tormenta eléctrica. Para colmo de desgracias, uno de los rayos cae exactamente en la cabaña de él. Lo que había sido su refugio se convierte primero en una hoguera y luego en un resto de ascuas humeantes. Esto ya fue demasiado para el hombre de nuestra historia. Y entonces levanta los puños al cielo, reniega de Dios y le dice: ¿yo acaso qué te he hecho? Yo he tratado de servirte bien. Y entonces, llorando de angustia y de rabia, se da cuenta de que su condición ahora va a ser mucho peor. Y así pasa esa noche durmiendo a la intemperie. Pero muy temprano, a la mañana siguiente, lo despiertan voces humanas. Un enorme barco ha llegado donde él. Y entonces, muerto de dicha, les pregunta: ¿cómo han podido encontrarlo? Y ellos responden: por las señales de humo que tú nos mandaste. Ese rayo destruyó una solución mediocre para darle una solución completa. Muchas veces Dios tiene que quitar la solución mediocre para darte la solución completa. Pero cuando Dios le quita a uno la cabañita que uno había hecho, la primera tentación es la del hombre de esta parábola: renegar, blasfemar, criticar. Yo te invito a que no caigamos en ese error. Muchas veces, cuando parece que las cosas se están oscureciendo más, Dios está preparando una solución mucho más perfecta. Por eso nos dice el profeta Isaías: vigilar sin temer. La vigilancia, pero con calma. Ese es el mensaje que el profeta Isaías le da al rey Ahaz. Vigilancia, pero en calma. Y cuando Isaías le dice eso, el pobre rey estaba con ejércitos enemigos al norte y al sur. Es decir, Egipto por el sur y Asiria por el norte. El hombre estaba muerto de terror. Y le dice el profeta Isaías: vigilar, estar despierto, pero sin desesperarse. Y no se nos olvide aquí tampoco el testimonio tan bello del santo rey Ezequías, de los pocos que reciben voto aprobatorio en la Escritura, cuando Ezequías, años después, recibe una nota de amenaza de un rey vecino. ¿Qué hace Ezequías? Se lleva ese papel amenazante y lo pone ante el arca de Dios y le dice: mira lo que me han escrito. Esa ha de ser nuestra actitud. Actitud modelada en el comportamiento de los niños, porque tienes que ser un niño para ver el reino de los cielos. Y ser un niño, en este caso específico, es hacer lo que hacen los niños. Si al niño, por casualidad, en la escuela le dan una nota que dice: mira, que estás debiendo no sé cuántos meses de matrícula, de pensión o como se llame, el niño, ¿qué hace? Toma ese papel y, así como se lo dieron: mamá, mira, me dieron esto. Eso es ser un niño. Es entender que lo más precioso de nuestra vida ya ha sido elegido y protegido por Dios. Es tener esa confianza radical. ¿Vigilar? Sí, hay que vigilar, pero no desesperar. La nuestra es una vigilancia cargada de confianza. La nuestra es una vigilancia en la certeza del amor que no duerme. Porque si nosotros ciertamente tenemos que descansar, no solamente por la noche, sino también cuando nos llegan circunstancias como las que vivió Elías, también es verdad que Dios, aún en medio de nuestra noche, permanece despierto. mis hermanos, estos últimos momentos son para infundir esa confianza. ¡Qué hermoso lema le dio el Espíritu Santo a esta 18ª Asamblea Regional! La vigilancia, velar y orar, que significa dos cosas. Primero, que nos levantemos, que nos despertemos de nuestras idolatrías, que nos desatontemos, como decíamos en la predicación de la mañana. Pero por otro lado, que sepamos esperar lo mejor y solamente lo mejor de las manos de un Dios que nos ha amado hasta el extremo. Y aquí tiene que cumplirse para nosotros lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos: aquel que nos ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Tenemos que tener esa certeza. Tenemos que saber que aún, tenemos que saber que aún en lo más oscuro de esas noches, para Él la noche es clara como el día, dice la Escritura. Tenemos que saber que aún en lo más oscuro de esas noches, Dios prepara planes que, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, están más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Efesios capítulo 3. Al Dios que puede hacer por nosotros más allá de lo que podemos pensar o imaginar, a ese Dios la gloria y la alabanza por los siglos. Amén. Pongámonos de pies para entregar nuestras noches a Dios. Nuestras noches. Lo que te quita la paz. Lo que te angustia. Lo que agrieta un poco tu fe. Lo que te deprime. Lo que te aplancha o aplasta. Eres hijo del Altísimo. Redimido y amado por Dios, vales precio de sangre. Y si tú hoy reconfirmas tu respuesta al Señor, Él no te ha de fallar. Tú hoy le vas a confirmar al Señor, tomando en serio lo que dijimos esta mañana. Tenemos que rehacer nuestra alianza, hermanos. Tenemos que rehacer la alianza con el Señor. Una alianza de amor. Una alianza de intimidad, de cercanía. Por favor, no salgas de este auditorio sin tener claro en tu mente cuál es tu compromiso con el Señor. No te quedes en generalidades. Que yo voy a ser mejor persona. Vaya. Mejor persona puede ser cualquier cosa. Mejor persona. No, una cosa bien concreta. Voy a tomar un tiempo sagrado para mi oración personal. Voy a renovar mi lectura de la Escritura. Voy a leer con mayor avidez y con mayor atención el testimonio de los santos y de los mártires. Voy a formarme mejor en la fe. Voy a ayudar a organizar una misión parroquial. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu parte? Este tiene que ser un momento muy especial, mis hermanos. Un momento en el que nosotros retomamos el amor primero. Un momento en el que nosotros retomamos nuestro compromiso. Ese que fue sellado con sangre del Señor. Vas a tomar ese momento. Y le vas a decir al Señor: como Elías, yo también me canso. Como Elías, también se me acaba la gasolina, Señor. Porque uno se aburre de quedarse solo, de quedarse sin amigos, de tener y no tener esposo o esposa. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que sí estamos casados, pero no camina, no funciona en las cosas del Señor. Y todo es una pelea y es reñirme y hacerme problema por todo. Y estoy cansado porque no soy de bronce, porque soy un ser humano débil. Estoy cansado, Señor. Estoy agotado. pero de mi noche y de mi confusión y de mi incertidumbre, tú puedes sacar un día maravilloso, un día luminoso, Señor. Yo pongo mi esperanza en ti. Bendito sea, Señor. En este momento, nosotros elevamos nuestros corazones hacia ti, Señor, para decirte que somos débiles, que somos pequeños, que te hemos fallado, pero que tenemos, Señor, plena certeza en tu gracia. Y queremos en este momento entregarte todo lo que nos esté apartando de ti. Y cualquier tentación contra la fe, contra la esperanza o contra el amor la queremos entregar en este momento. Aquellas noches, Señor, aquellas incertidumbres que nos han hecho dar paso atrás, en este momento las estamos arrojando. Trata de pensar cosas concretas. Esto no es así en general. Piensa, mi hermano, en tu vida específica, ¿qué es lo que te ha frenado? Si tú empezaste tan bien, hombre, tú empezaste bien, con paso firme y animoso, ¿qué te desanimó entonces? ¿Por qué bajar la perseverancia? ¿Por qué caer en esa pereza? ¿Por qué caer en ese desinterés? Renueva en nosotros, Señor, el apetito, el hambre de ti. Danos hambre santa de tus mandamientos. Danos hambre santa de tu espíritu. Danos hambre santa de tu gracia. Cólmanos, Señor, con tu misericordia. Cólmanos, Señor, con tu poder. Haz tu obra preciosa en nosotros. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, tú eres bello, Señor, y nuestras vidas te pertenecen. Bendito seas. Tú eres el santo, tú eres el grande, tú eres el bello, y tuyos somos, Señor. Soy tuyo. Díselo, díselo, hermano. Soy tuyo. Me entrego a ti, Señor. Tengo mi confianza puesta en ti. Te entrego mis noches, Señor. Esos momentos que me han debilitado, esos momentos que me han agrietado, esos momentos en que he sido incoherente, te entrego todo eso, Señor, y quiero salir renovado de esta 18ª Asamblea Regional. Quiero salir renovado en el poder del Espíritu, Señor, para vigilar sin desesperar y para ser testigo de las obras maravillosas de tu gracia. Bendito sea, Señor. Tú eres santo, tú eres grande, Señor, bendito seas. Gloria a ti, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias por las obras que realizas en medio de tu pueblo. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Bendito y amado seas, Señor. Es el momento de preparar el compromiso. Mañana en la Santa Misa de Clausura, con el credo, vamos a sellar el compromiso. Pero hoy es el momento para que tú veas a qué te estás comprometiendo. Para que tú digas, Señor, no son solo palabritas. Señor, yo me estoy entregando a ti lo mejor que puedo, sabiendo que soy débil. Soy solo un ser humano, Señor. Soy solo un hombre. Soy solo una mujer. Pero así como soy, Señor, tú me conoces mejor que nadie. Así me entrego a ti. Así pongo mi confianza en ti. Alabado seas, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, bendito y amado seas. Gracias, Señor, gracias, gracias.